RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
Son las 5 de la mañana, 30 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a nuestros oyentes en Norte de Santander a los 940 AM con la información más importante de la región. Un fin de semana bastante cargado de noticias en el departamento. Tiene que ver con la conmemoración del Día de las Víctimas durante el fin de semana. También la jornada que llevó a cabo el día de ayer Corponor. Con el reconocimiento al agua, lo importante que es el preciado líquido para todos los habitantes del planeta Tierra. Igualmente siguen las ofensivas en el Catatumbo en contra del ELN y el EPL. Al parecer se realiza allí unos fuertes operativos para dar con el paradero de comandantes del ELN y de las afectaciones que ha vivido Norte de Santander. Durante el fin de semana también fueron deportadas algunas personas desde la ciudad de Cúcuta. 35 venezolanos fueron devueltos a su país. Migración Colombia empieza a realizar controles en los hoteles de la ciudad de Cúcuta y en diferentes sectores para dar con el paradero de personas que no tienen documentación y están en la ciudad de Cúcuta. Pues al parecer esto también se hace con el fin de evitar que el desempleo siga aumentando en la capital norte santandereana. A esta hora de la mañana, 5:31 minutos, le damos también la bienvenida y un saludo muy especial a nuestra directora de noticias en Norte de Santander, Olga Lucía. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ernest. Un saludo especial para todos nuestros oyentes de RCN en Norte de Santander. Y un tema que sigue siendo preocupante es el incremento de muertes selectivas en el municipio de Tibú y el Zulia, donde las autoridades consideran que al parecer las bandas criminales podrían estar detrás de este fenómeno que se viene presentando en estos dos municipios. Mientras tanto, la policía expresa que sigue tomando fuerza también en Villa del Rosario y en la ciudad de Cúcuta las bandas criminales, y un hecho que preocupa es el dominio de la distribución de alucinógenos cerca a los establecimientos educativos, en donde se espera información oportuna de los rectores, docentes, de los mismos padres de familia, y las operaciones militares que avanzan en la zona del Catatumbo en contra del ELN y EPL. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Buen día para todos ustedes, buen inicio de esta semana laboral, que nos acompañe en la nueva jornada que empezamos. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
5 de la mañana, 34 minutos. Estos son nuestros titulares.
Pese a las lluvias registradas en los últimos días, sigue la disminución del caudal del río Pamplonita y de otras fuentes hídricas de la región. Fuerzas militares reforzaron ataques contra el ELN y el EPL que operan en la zona del Catatumbo. Las víctimas de Norte de Santander señalaron de ineficientes a los entes gubernamentales de la región durante la conmemoración del Día por la Dignidad de las Víctimas. Pese a los operativos de la policía y el ejército, las bandas criminales siguen ganando espacio en la región en busca de dominio territorial del narcotráfico y contrabando. Gobierno Nacional avanza en la elaboración de una estrategia que permita dar una solución definitiva a la circulación irregular de vehículos de placa venezolana en municipios fronterizos. Mientras el ELN y las FARC buscan acercamientos con el gobierno nacional, el EPL se fortalece con el narcotráfico en la zona del Catatumbo a través de Jader Navarro Barbosa, alias Caracho, quien entró a reemplazar a Megateo. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Escuchan RCN Noticias.
Cinco de la mañana, 35 minutos, y siguen las operaciones militares en la zona del Catatumbo, directamente en los municipios de Acarí, San Calixto, Convención y Tibú, donde se busca dar con 7 francotiradores del ELN y EPL. Según el ejército, son los responsables de las últimas muertes selectivas de policías y uniformados del ejército, y varios de ellos también resultaron heridos, responsables también de otras acciones violentas presentadas en la zona del Catatumbo. El comandante de la Fuerza Tarea Vulcano se ha referido a las últimas operaciones militares, expresa que se ha logrado dar de baja 4 guerrilleros, otros han resultado heridos, quienes son atendidos por las mismas ambulancias del ejército.
Continuamos con el desarrollo de las operaciones militares en el Catatumbo, la Fuerza de Tarea Vulcano con la Brigada 30 y la Brigada MOD 23. Vienen desarrollando operaciones contra integrantes del ELN y el EPL que han decidido actuar conjuntamente contra la Fuerza Pública y contra la población civil. Hemos venido desarrollando estas operaciones en el sector de Teorama, en el sector de Convención, San Calixto y Acarí.
General, se ha conocido en los últimos días acciones lamentables en donde francotiradores atentan contra uniformados de la policía y el ejército. ¿Tienen información de la existencia de cuántos francotiradores y a qué grupos pertenecen?
Bueno, estos francotiradores son 7, han venido delinquiendo en los sectores de Teorama, El Tarra, San Calixto. Tenemos unas operaciones dirigidas para dar la ubicación de estos bandidos, pagando la recompensa por parte de la gobernación del departamento, hasta 100 millones de pesos por la ubicación, la captura o muerte en combate de estos delincuentes.
¿Tienen ustedes en estos momentos alguna pista sobre la captura de un cabecilla del ELN, del EPL, que se encuentra precisamente en estos momentos en esta zona del Catatumbo?
En este momento continuamos con el desarrollo de operaciones, al momento no tenemos capturas. Se han venido desarrollando unas operaciones que han permitido atacar directamente la infraestructura económica de estos grupos terroristas. Se ubicó un cristalizadero, capacidad de producción de más de 500 kilos de cristal de coca en el sector de Teorama.
General, ¿qué es de cierto de una operación especial para dar con la captura de alias Gavino?
Pero alias Gavino es el cuarto cabecilla de la compañía Francisco Bocio, del ELN, que delinque aquí sobre el sector de Catatumbo, especialmente en los municipios de Convención, de Teorama y de Carmen.
Es el general Alejandro López, comandante de la Fuerza Tarea Vulcano. Ha señalado que aproximadamente 5.000 hombres del ejército se han trasladado hasta la zona del Catatumbo con el objetivo de dar con la captura de los 7 francotiradores del ELN y EPL que han asesinado a varios uniformados.
Más hechos, más información. RCN Radio.
5:40 a.m. Ante la disminución del caudal del río Pamplonita, los cucuteños ayer respondieron a una iniciativa de Corpo Honor, que consistía en llevar agua en distintos recipientes y depositarlos en una de las fuentes hídricas más importantes de la región. Niños, jóvenes y ancianos salieron con su botella, garrafa, pimpina y otro tipo de recipientes con agua para evacuarle el líquido en el río Pamplonita. RCN Noticias habló con una adolescente de 15 años, quien dijo que se trasladó hacia esta zona tan importante, las cascadas del Malecón. Allí participó de este evento, una iniciativa de Corpo Honor.
Vine yo con mis papás a colaborar con el río, porque, pues, o sea, me preocupa la sequía que está pasando, pues Cúcuta está pasando la sequía, y hemos traído, en un envase hemos traído agua y echarla al río, porque pongámonos a pensar, más adelante podemos estar quedando sin agua.
Sí, vine a participar porque veo que la gente no tiene conciencia en que estamos quedando sin agua. Entonces vamos a ver si tomamos conciencia para poder hacer que el río aumente su caudal.
Bueno, es la gente que salió ayer a la ciudad de Cúcuta. Afortunadamente el clima nos favoreció, una buena temperatura en horas de la mañana vivió la capital del norte de Santander. El director de Corpo Honor, el doctor Gregorio Angarita, dijo que afortunadamente hubo una respuesta masiva de la comunidad, quienes saben la importancia del río Pamplonita y los graves problemas que enfrenta la región en materia ambiental.
Bueno, yo debo ser absolutamente objetivo. En ese sentido, mi respuesta es de gratitud, de agradecimiento enorme a toda esta gente maravillosa que vino de manera voluntaria, teniendo un llamado, una invitación en tan solo una semana de parte de nuestra corporación para efectos de decirle a la gente del norte de Santander que quieren y queremos recuperar nuestros ríos, especialmente el río Pamplonita, que quieren un compromiso con el uso y ahorro eficiente del agua, que quieren seguir en estas campañas de educación ambiental para exigirnos a quienes estamos al frente de las instituciones muchos más resultados. Y lógicamente reiterar el compromiso de la dirección de Corpo Honor y de su equipo de trabajo para articular la necesidad de poder recuperar nuestros ríos, no solamente haciendo obras de mitigación a lo largo de su cauce, sino también buscando soluciones desde todo punto de vista, especialmente en materia de plantas de tratamiento que puedan recuperar nuestras aguas. Ese es el compromiso que tenemos que afrontar de manera decidida y seguir tomando decisiones como la de suspensión de extracción de material de arrastre y otras más que tenemos que seguir analizando para, en el momento pertinente, proceder a ejecutarlas.
Es el doctor Gregorio Angarita, quien es el director de Corpo Honor. Hay que señalar que él, junto con el gobernador William Villamizar, fueron los que iniciaron el arrojo de agua al lecho del río desde el puente Elías Elías M. Soto sobre la campaña El Agua Soy Yo. Se llevará a cabo en todo el departamento esta campaña. Es una actividad simbólica en donde nos invita a reflexionar sobre la importancia del río Pamplonita, que infortunadamente se ha ido secando por el mal uso, lamentablemente, de nuestras propias herramientas, la falta de atención que requiere nuestro río y los problemas de sequía que ha enfrentado el departamento, pues nos lleva a reflexionar y a evitar una sequía que podría darse posiblemente entre el mes de junio y julio. En este momento las lluvias nos están acompañando, pero pese a las lluvias todavía no sube el caudal del río como se espera.
Trébol, apartamentos desde 65 millones, de tres alcobas con dos baños, zona social, piscina para adultos y niños, ciclorruta, gimnasio al aire libre, cancha múltiple, últimos apartamentos. Mantenemos los precios del 2015, aplica subsidios, vende. Informes al 5711-444.
¿Necesita pagar su recibo de acueducto y alcantarillado y no tiene efectivo? Tranquilo, ahora Aguas Capital Cúcuta dispone de un servicio electrónico para el pago con tarjeta débito o crédito gracias al convenio con Credibanco. Disponible en nuestros puntos de atención, calle 11A, avenida Séptima y los CAC de Atalaya y La Libertad. Aguas Capital Cúcuta, una empresa orgullosamente cucuteña que va a la vanguardia de la tecnología.
Aproveche descuentos y haga mantenimiento a su residencia u obra con Ferretería San Eduardo. Amplio surtido y variedad en herramientas y materiales para la construcción. Sistema de preparación de pinturas Pintuco. Ferretería San Eduardo. Servimos con calidad. Avenida Libertadores, diagonal al CAS.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
5:45 a.m. Y el sábado anterior, recordemos, 9 de abril, es una fecha importante para todos los familiares de las víctimas. Se realizó en todo el territorio colombiano unas marchas para recordar la memoria de las víctimas y también para decir no más a la violencia. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán pues lleva a que el mismo gobierno nacional cambie precisamente el significado y nos invita también a reflexionar sobre los últimos hechos violentos que ha enfrentado el país. ¿Cómo fue la marcha que se realizó en la ciudad de Cúcuta, Hermes?
Olga Lucía, pues poca participación de las víctimas de Norte de Santander. Criticaron fuertemente el trabajo que está realizando el gobernador del departamento y la Secretaría de Víctimas de Norte de Santander, el señor José Luis Solano, quien es representante de víctimas del municipio de Ocaña. Dijo que era una marcha que había sido invitada por la institucionalidad y se les olvidó invitar a las víctimas que realmente han sentido la guerra en Colombia. Pocas personas estuvieron allí, fuertes críticas contra el trabajo que realiza el gobierno nacional.
Esta fue una convocatoria hecha por la institucionalidad que no se tuvo mucho en cuenta las víctimas para esta participación. Por eso vemos una marcha tan floja y que no convocó la mayoría de las víctimas. Nosotros sabemos que en el departamento hay 275 mil víctimas y de las cuales no hay ni el 0.001% reflejadas aquí. O sea que eso nos indica que las instituciones no están funcionando a favor de las víctimas. Es una situación muy mala porque apenas hasta ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos los representantes de víctimas del Norte de Santander, donde se gastan miles y millones de pesos en otras cosas que están relacionadas con las víctimas, pero a la mesa de fortalecimiento de víctimas, que es la fundamental, que es la más importante, ni siquiera hoy en día tiene recursos. Nosotros sabemos que el Estado y más el departamento tiene un rubro bastante grueso para las víctimas, pero que eso no se ve en nosotros, no se ve en la disposición de un gobernador, de un secretario de víctimas y de la institucionalidad a favor de fortalecer, porque la mesa de nosotros se llama precisamente la mesa de fortalecimiento a víctimas.
Es el señor José Luis Solano, representante de víctimas del municipio de Ocaña, quien participó de esta actividad realizada el pasado fin de semana para la conmemoración del Día de la Dignidad para las Víctimas. Para finalizar la actividad que se realizó el fin de semana, las víctimas del conflicto armado en Norte de Santander encendieron una vela en acto de reconocimiento y perdón, símbolo de luz en memoria de sus familiares asesinados y violentados por grupos armados que operan en Norte de Santander. Cerca de 275 mil personas son víctimas de la violencia en este departamento.
Usted escucha RCN Radio.
5:48 y las autoridades de migración en medio de controles realizaron en hoteles de la ciudad de Cúcuta, identificaron a 35 venezolanos que no contaban con los documentos legales para estar en territorio colombiano.
RCN Radio habló con Claudia Barón, quien es la representante de Migración Colombia en Norte de Santander, y entregó detalles del trabajo que se realizó para identificar a estas personas. Igualmente no fue solo en la ciudad de Cúcuta, también se realizó en la ciudad de Bucaramanga. En lo que va corrido del 2016, 100 venezolanos han sido identificados en territorio colombiano sin tener la documentación necesaria. RCN Radio habló con la directora de Migración Colombia en el departamento.
Con el fin de garantizar una frontera ordenada y segura, se fortalecieron los procedimientos de verificación y control migratorio, para los cuales están haciendo unas verificaciones en establecimientos de comercio, hoteles, de salud, controles viales. Se hicieron unos controles en los hoteles tanto de Bucaramanga como de Cúcuta, y en Cúcuta encontramos unos ciudadanos extranjeros que estaban incumpliendo la norma migratoria al haber ingresado al territorio nacional sin presentarse por el puesto de control migratorio y sin tener un documento de viaje correspondiente. Por ese motivo hicimos los actos administrativos correspondientes garantizándoles pues los derechos humanos y se hicieron las deportaciones correspondientes. De la misma manera, los establecimientos hoteleros.
¿Cuántas personas fueron encontradas por parte de Migración sin los documentos?
35 personas. Venezolanos.
¿Entre ellos hombres y mujeres, de pronto algún menor de edad?
Sí, hombres, no, tenemos hombres y mujeres, pero la mayoría eran mujeres.
¿Estos controles se seguirán realizando en gran parte de la ciudad?
Nosotros siempre hemos realizado esos procedimientos operativos, como le digo, en centros comerciales, en control de hoteles, controles viales, pero se han fortalecido por el tema de que estamos tratando de construir una frontera ordenada y segura. Entonces se han fortalecido los controles, seguiremos haciéndolo.
En lo que va corrido de este 2016 o cuando ustedes han intensificado estos controles, ¿cuántas personas han salido de territorio colombiano en condición de deportados hacia Venezuela?
Si uno no es venezolano, llevamos un total de 100 ciudadanos deportados.
Es Claudia Barón, la directora de Migración Colombia en Norte de Santander. Igualmente, aparte de estos deportados que fueron enviados hacia Venezuela durante el fin de semana, llama la atención de las autoridades en Norte de Santander la identificación en los últimos meses de 60 cubanos, quienes al parecer están siendo víctimas de una ruta de tráfico de migrantes procedentes de Venezuela y que están utilizando a Norte de Santander como ruta para llegar al interior de Colombia.
RCN Noticias. RCN Deportes.
5:53 y a esta hora tenemos toda la información deportiva. Tenemos información del Cúcuta Deportivo 2-1. Gana nuestro equipo rojinegro. Carlos Humberto Ortega, muy buenos días.
Olga, buenos días. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Volvió a ganar el Cúcuta Deportivo. Lo hizo el día anterior derrotando al Atlético Fútbol Club, equipo que marcha en el último lugar de la tabla. Con una buena actuación en el primer tiempo, todo parecía indicar que el Cúcuta Deportivo no tendría dificultades para alzarse con los tres puntos. Sin embargo, en el segundo tiempo empezó a cometer equivocaciones, perdió demasiado la pelota, dejó el control del partido al visitante, hasta que llegó la igualdad en una pelota quieta de Luis Omar Valencia. Cúcuta Deportivo se había adelantado a través de Carlos Gallego en un centro de Jonathan Pérez. Solamente faltando pocos segundos para terminar el juego, llegó el tanto del descuento a través del goleador colombiano José David Lloreda con acompañamiento del argentino Roberto Nani. Muy poco público en las graderías del Estadio General Santander. Aproximadamente unos 400 espectadores asistieron para acompañar al Cúcuta Deportivo. El profesor Jesús Suárez, asistente del juego.
Se buscó de nuevo volver a ese 4-4-2 y tuvimos, Taganga tuvo para también terminar el 2-0, se nos complica con el 1-1, pero de resto estamos tranquilos, es decir, pienso que el volumen de ataque está bien, ¿no? Lo que vio, yo pienso que nadie puede ser ciego de lo que vio el primer tiempo, ¿no? Bastante volumen, es un equipo contundente, claro, y eso ya miraremos y revisaremos qué pasa ese frente de ataque.
Y en la visita habló el autor del gol, que parcialmente le dio la igualdad al Atlético, el volante Luis Omar Valencia.
La verdad que uno queda muy triste, uno queda con bronca, como se dice, porque este equipo en todas las plazas donde va y muestra buen fútbol. Ustedes lo vieron, pues, de que Cúcuta en ningún momento nos pasó por encima y lastimosamente al final perdemos el partido.
Más adelante tendremos de nuevo información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. Más hechos, más información. RCN Radio.
5:54 y a esta hora tenemos más información con William Ávila.
RCN Noticias. En medio de la conmemoración del Día de la Dignidad por las Víctimas, las asociaciones de Norte de Santander criticaron el pobre trabajo que han realizado los entes gubernamentales de la región para avanzar en la reparación de estas familias. Según las cifras que maneja el Gobierno Nacional y los líderes de víctimas, en el departamento hay cerca de 275 mil víctimas de los diferentes grupos que operan en la región, quienes aseguran que la reparación no supera el 10%. Carlos Luis Márquez, líder de las víctimas del municipio de Ocaña, afirmó que esta invitación fue algo institucional. Por eso a pocos les interesa participar de esto. Acá se les olvidó tener en cuenta a los verdaderos afectados, que son los familiares de las víctimas. Esto es muestra de la pobre gestión del gobierno en este país. Los acercamientos son mínimos con las secretarías de víctimas. Todo queda en mesas de trabajo, pero nada se avanza. RCN Noticias. En Norte de Santander, los municipios más afectados por la presencia de las bandas criminales son Puerto Santander, Villa del Rosario, Cúcuta, El Zulia, Tibú y El Tarra. El coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dijo a RCN que el año anterior capturaron a 135 integrantes de estas bandas, mientras que este año lograron capturar a 25, llegando a reducir el delito del sicariato ejecutado por estos delincuentes. Agregó que el clan Úsuga y los Rastrojos mantienen su lucha constante por el poder y ahora la división del mismo clan Úsuga. Un tema preocupante es la distribución de alucinógenos en los colegios y escuelas, en donde reclutan a los menores para la venta de marihuana y cocaína, al igual que para llevarlos al vicio del consumo de la droga. Mientras que la Fiscalía General de la Nación reportó que solo durante el 2015 fueron emitidas 2.339 órdenes de captura contra miembros de bandas criminales y fueron proferidas por jueces de la República total de 1.477 condenas contra sus integrantes.
Y aquí están las noticias rapiditas.
5:56 y se siguen presentando hechos violentos directamente en el municipio de Tibú y en el Zulia durante el fin de semana. 5 personas fueron asesinadas. Las autoridades presumen que detrás de estas muertes podrían estar las bandas criminales, mientras que en el barrio San Luis 2 homicidios se registraron y otra persona resultó herida en el barrio Carora, y durante el fin de semana se registraron 4 hurtos en donde los responsables son motociclistas con arma, lamentablemente amenazan a las personas. Uno de los hechos se produjo el viernes anterior en horas de la tarde en el barrio La Riviera, en donde hurtaron 7 millones de pesos. Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con más noticias desde Bogotá.